En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, a todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este Cruz de Guía en la jornada ya del 4 de marzo, en este segundo programa de Cuaresma. Comenzamos nuestro programa de hoy con una noticia de alcance. Este viernes de Dolores, este próximo viernes de Dolores, en la víspera de la Semana Santa, la veneración al Cristo de los Favores será distinta a la de los últimos años. Les anticipamos que no se instalará el andamio que en 2022 y en 2023 se situó en el Campo del Príncipe. Ahora iremos con los detalles al respecto. El fin de semana ha sido muy intenso. Datos significativos, por ejemplo, la lluvia motivó la suspensión de la procesión de San Juan de Dios. Las previsiones meteorológicas aconsejaron que se tomara esta decisión. La lluvia interrumpió los viacrucis del perdón de la cofradía de la Aurora y el del Señor de la Oración en el Huerto. Las comitivas se vieron afectadas por la lluvia y las últimas estaciones se rezaron en el interior de los templos. Como espectacular cabe calificar la presentación de uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa. Fue el pasado viernes. Se trata del comienzo del bordado de las caídas del palio de la Virgen de la Salud de la Cofradía de los Salesianos, que siguen un diseño de Álvaro Abril con bordados de Javier Núñez. Durante nuestro programa tendremos la oportunidad de hablar también con estos dos artistas. Y atención, porque hoy comienza la décima edición del concurso Saeta de Oro, que convoca la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. A las 8 de esta tarde, es en el Pilar del Toro la cita, se celebra la primera de las dos semifinales. La segunda será ya el próximo lunes 11 de marzo y la final, que este año va a tener lugar en el Teatro Municipal de Isabel la Católica, está prevista para otro lunes, el 19 de marzo. Será otro de los aspectos que igualmente abordaremos en el programa de hoy. Y como les adelantó COPE, la Diputación ha otorgado 100.000 euros de subvención para ayudar a las bandas de música de nuestra provincia que celebren conciertos durante la Semana Santa, que se canalizarán a través de distintas agrupaciones y federaciones que existen en la provincia de Granada, concretamente las de Baza, Motril, Almuñécar, Loja, Huéscar, Guadix, Granada y Padul. El presidente de la Diputación ha firmado hoy la correspondiente orden para esta subvención, con el presupuesto ya indicado de 100.000 euros, y el objetivo va a ser el ayudar a estas bandas de música de nuestra provincia. Una materialización que además ha tenido un escenario curioso, porque con la presencia de los presidentes de estas federaciones y agrupaciones se ha celebrado en la iglesia de San Matías, ante el Señor de la Paciencia, que es una imagen que es titular de la cofradía del Miércoles Santo, pero propiedad de la Diputación Provincial, que la tiene cedida a esta corporación penitente. Estos instantes que estamos ahora mismo viviendo son las 18 horas y 15 minutos, 6 de la tarde y 15 minutos para aquellos que nos escuchan en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro para aquellos que lo hagan a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Estamos de enhorabuena. La Junta de Andalucía va a promover dos exposiciones extraordinarias dedicadas a dos de los más sobresalientes escultores de la imaginería profesional granadina. Será entre los meses de mayo y septiembre, cuando, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, ubicado en el Palacio Carlos V, acoja una muestra dedicada a Torcuato Ruiz del Peral. El año pasado se cumplieron 250 años de su nacimiento. Entre las obras más reconocidas del artista de Esfiliana está Santa María de la Alhambra. Y también hay algunos que le atribuyen el dulce nombre de Jesús, el popular Facundillo. está considerado, Torcuato Ruiz del Peral, uno de los últimos grandes maestros del barroco español, del barroco de granadino. La muestra va a contar con 40 obras de museos, instituciones religiosas y colecciones privadas. El comisario va a ser Manuel García Luque. Así lo ha anunciado el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Administración Autonómica, Fernando Egea, en el transcurso de la presentación de la guía de Jesús Despojado, que tiene lugar este fin de semana, fue en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, adelantó algunos aspectos conmemorativos del centenario del fallecimiento de José de Mora, acaso el imaginero granadino de mayor impacto a través de los siglos y autor de tallas tan significativas y tan importantes, las del Silencio y la Soledad de Santa Ana, que han participado en el Vía Crucis de la Federación. La idea es conmemorar un año dedicado al bastetano, que incluiría tres bloques: uno dedicado a la extensión cultural, con rutas guiadas por los templos y museos relacionados con el más famoso de la saga de los Mora, que incluirá visitas también por algunos lugares en los que desarrolló su vida el que fuera escultor del rey Carlos II. Habrá un congreso internacional dedicado a esta insigne figura y además exposiciones, una bibliográfica y documental y otra del escultor y su círculo, que va a contar, por ejemplo, con obras de su padre Bernardo o de sus hermanos Cecilio y Diego. Es probable que esta exposición se celebre en la catedral. Todavía no se conoce el calendario definitivo, pero en el verano podrían comenzar las visitas guiadas, y el comisario de estas actividades es el profesor Juan Jesús López Guadalupe, lo que sin duda supone una auténtica garantía de carácter científico a los grandes conocimientos que tiene este intelectual de reconocido prestigio. Por tanto, apunten dos grandes exposiciones, una dedicada a Torcuato Ruiz del Peral, entre mayo y septiembre, en el Museo de Bellas Artes, y otra posiblemente en la catedral, dedicada a José de Mora. Sobre estos aspectos hemos hablado con Fernando Egea, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía. Fernando Egea acaba de presentar la revista de Jesús Despojado y queremos hablar con él en una doble vertiente: de un lado de la revista del cofrade, y el otro es en dos importantes noticias que ha dado sobre la celebración de los centenarios de Torcuato Ruiz del Peral y José de Mora. Fernando, cuando grabamos esta entrevista, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, de la revista, yo creo que es un auténtico clásico. ¿Qué destacarías de ella?
Bueno, la revista tiene lo clásico, que son todos esos artículos de opinión tan ricos, todos esos artículos históricos también, con plumas como Miguel Luis López Guadalupe, todos los datos, como bien señalas, del 250 aniversario, de lo que se pretende hacer una gran exposición en el Bellas Artes, o todo lo que nos traerá el aniversario 300 de José de Mora. Y por otra parte, pues lleva pues todo eso separata, con horarios, con itinerarios, con estrenos, con novedades, con también los pies de página, que sabemos que son críticos, que son divertidos, que traen novedades, que traen estrenos, en fin, muchas curiosidades, y luego una fotografía excepcional.
Yo me quiero remitir al año 1988, cuando un grupo de cofrades decidís poner en marcha esta revista. ¿Cómo se os ocurrió?
Pues mira, entonces, en el año, precisamente en el 87, fíjate, Jorge, había una gran carestía de folletos, de guías para poder observar y disfrutar de la Semana Santa de Granada. Y luego, sobre todo, una serie de consejos para acercarte a sitios, a rincones, a ver salidas, a ver calles curiosas. Hoy día ya está esto muy consolidado, pero entonces había mucha gente que no sabía orientarse, y esto de marcar también cada media hora dónde puedes encontrar una hermandad te facilita mucho el descubrir los días de Semana Santa. Entonces, efectivamente, en el año 88 fue la primera presentación. Desde entonces, ininterrumpidamente, ha tenido una presentación bien aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento o en cualquier otro espacio, pero es la más antigua de la Semana Santa de Granada, por algo será, ¿no? Está muy consolidada, y además no es una revista que se regala, sino que se compra, y se compra porque realmente tiene mucho interés y mucha calidad.
Vamos ahora con el delegado. De un lado, antes de entrar en los centenarios, la cantidad de actuaciones que se están llevando a cabo
en muchos ámbitos de la cultura, pero aquí nos referimos al ámbito cofrade. El otro día se señalaba que eran como 14 y se prolongará en años posteriores. La ayuda al arte sacro, ¿cómo se titula exactamente?
Bueno, estas subvenciones de arte sacro, que son 14 en la diócesis de Granada, pero en Granada tenemos dos diócesis y otras 5 más en Guadix, también 4 de ellas en hermandades. Y en Granada son, bueno, en iglesias, en parroquias, en la abadía, en instituciones religiosas y 4 en hermandades, que son las que también se reflejan, en este caso, en la guía, ¿no? Desde el retablo de Jesús de la Meditación de los estudiantes. El otro día presentamos la recuperación de la bambalina, de las caídas de palio en seda de la Santa Cena, la restauración del Cristo del Rescate, que lo disfrutamos en el Besapiés también recientemente. En definitiva, muchísimas intervenciones en el ámbito de este arte sacro, obras del barroco, del renacimiento, que esperan este año también tener otra convocatoria que llegará y que, bueno, seguirá recuperando el arte y ayudando a las cofradías.
Ayudas que suponen el 80% de subvención de la Junta y el resto de las hermandades. Tenemos la próxima intervención al Cristo del Silencio durante el verano, que se va a llevar el Instituto Andaluz de Patrimonio, ¿no?
Sí, esto va por otra vía distinta, que esperemos que se incluya dentro también del convenio con la consejería, y ya estamos en relación con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para que podamos contar con él en esa intervención, que yo creo que es el instituto y los profesionales de mayor renombre, no solamente en España, sino en el mundo, en esta competencia. Y que, bueno, que sean ellos también los que tengan esa pequeña intervención, porque realmente el Cristo de la Misericordia se restauró hace 25 años por Bárbara Haspa, está en buen estado, pero siempre es bueno el mantenimiento, el repaso y, bueno, y ver un poco cómo está la imagen.
Vamos a ser reivindicativos también. Se dijo que ese instituto iba a tener una sede no solo en Sevilla, sino también en Granada, y yo sé que ese es un empeño, además, que persigue el delegado.
Bueno, pues trabajaremos para eso. Estamos trabajando en muchos frentes. De hecho, este año hemos conseguido que haya un plan de arte sacro, en este caso, lógicamente, para toda Andalucía, pero en Granada va a contar con una dotación económica muy importante que vamos a dedicar al año de José de Mora. El año de José de Mora, que va a contar con 3 grandes ejes. Uno, el académico, con la Universidad de Granada, un congreso internacional. Otro, que va a ser el divulgativo, va a tener visitas guiadas por toda Andalucía y por toda España, que además sirvan de atracción hacia lo grande que se va a hacer también en Granada, que es ese congreso. Y, por supuesto, una exposición importante con unas 70 obras de José de Mora y de su entorno, su padre, su hermano Diego y Cecilio, que también era uno de sus maestros, de tal manera que podamos convertir a José de Mora, pues, en ese gran referente del barroco, que lo es, ¿no? Los grandes del barroco han tenido sus grandes exposiciones. Mena lo tuvo, Martínez Montañés lo tuvo, y yo creo que el mundo del arte y el cofrade también está en deuda con este grande entre los grandes, que es José de Mora.
Con eso queríamos cerrar, 300 aniversario del fallecimiento de José de Mora, si no falla la memoria. La exposición posiblemente sería en la catedral y los actos comenzarían en el verano.
Sí, queremos que haya una serie de visitas guiadas a lugares donde hay obras de José de Mora, en templos, en museos, en diferentes sitios de Andalucía, porque su obra, aunque es en Granada, sabemos que tiene la mayoría de la misma, pero hay obras suyas en Sevilla, en Córdoba, la mismísima catedral, mezquita de Córdoba, en Jaén, en Almería, en Málaga, de tal manera que, bueno, que podamos tener esas visitas guiadas para su conocimiento, y que luego, pues, aquí se centre esa gran exposición, otra exposición también bibliográfica y documental, y, por supuesto, pues, la divulgación a través de libros y de catálogos de su obra. Pues
estaremos muy atentos en torno a esa celebración. Y, por último, también ha hablado de la celebración del 250 aniversario del fallecimiento de Torcuato Ruiz del Peral, con otra magnífica exposición que está prevista en el Bellas Artes.
Esta exposición también está ya muy avanzada. Son unas 40 piezas, también de lo mejor de Ruiz del Peral. Han colaborado especialmente la diócesis de Granada, varios museos, algo también la diócesis de Guadix, donde Ruiz del Peral tuvo una gran obra. Lo que pasa es que se perdió, se quemó en la guerra, pero también vamos a tener aportación de la diócesis de Guadix, y será en el Bellas Artes de Granada.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Vamos a ampliar detalles en torno a esa información que hemos difundido sobre la no celebración del besapiés que se ha realizado en los dos últimos años al Cristo de los Favores de Piedra del Campo del Príncipe. Tenemos comunicación con el hermano mayor de la Cofradía de los Favores, Juan Romero. Juan, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, en primer lugar, va a haber veneración, pero al crucificado que vosotros sacáis en procesión. Será los días 20, 21 y 22 de este mes de marzo, coincidiendo con el miércoles de Pasión, jueves de Pasión y viernes de Dolores, de forma ininterrumpida desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en el interior de la parroquia de San Cecilio. Pero este año no se va a celebrar esa veneración que, recordemos, tiene un antecedente histórico, 1941, tres días con un andamio por el que se subía el Cristo, y en las dos últimas ediciones, en los dos últimos años, es decir, el 22 y el 23, se repitió la escena. Pero este año no se va a producir. ¿Cuál es el motivo, Juan?
Pues el motivo es que nosotros, la hermandad, quiso mostrar a Granada y a todo granadino cómo estaba el Señor de los Favores. Entonces nosotros, con mucha ilusión, la verdad que participaron mucha gente, pasó mucha gente por allí, la devoción era magnífica y extraordinaria. Pero el motivo es que el estado de conservación del Señor no permite estar montando un andamio y desmontando un andamio, con el peligro que eso pueda ocurrir algo, que algún trozo se desprenda o que haga algo que no. Nosotros, la hermandad, se nos escapa. Y nosotros lo que estamos deseando es que las autoridades, después de acercar al Señor a los granadinos, pues se pongan mano a la obra y lo restauren.
Bueno, danos algún dato. Este Cristo es propiedad municipal. No sé a quién le corresponde la restauración, si ya se han interesado Cristo, las autoridades.
Este Cristo es propiedad municipal. Y en el 2020, hasta el 2022, que nosotros nos pusimos, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento, no tenía catalogación ninguna. Y ya sí está excluido en el catálogo de general de monumentos de Granada. Estaba desprotegido totalmente. Ahora sí ya tiene su protección, porque tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento lo catalogó como bien de interés cultural.
¿Y ahora a quién le corresponde la restauración? ¿Habéis hecho alguna gestión? En realidad no es vuestro, pero vosotros lo custodiáis durante todo el año.
Sí, nosotros tenemos cedido la custodia del Ayuntamiento, de hace ya un montón de años que nos cedió la custodia del monumento. Nosotros tenemos un señor que de la hermandad, que todos los días abre, entra, lo limpia, barre, tiene las flores, lo mantiene y está todo en perfecto estado. Pero la propiedad es del Ayuntamiento.
Ya. Pues hay una serie de ayudas de la Junta de Andalucía al arte sacro que a lo mejor pudieran entrar en este capítulo, ¿no?
Claro, pero nosotros, al no ser una propiedad nuestra, no es como si nosotros quisiéramos restaurar, pedir una restauración claro. de algo.
Tiene que ser el ayuntamiento, pero a lo mejor
tiene que ser el ayuntamiento.
Un empujoncito al ayuntamiento.
Yo creo que sí. Yo creo que el ayuntamiento está a mano a la obra, y yo creo que Marifran está muy interesada, la alcaldesa está muy interesada en afrontar la restauración junto con la Junta de Andalucía.
Pues esperemos que sea pronto ya. Aprovecho, ¿alguna novedad importante para esta Semana Santa? ¿Cómo va el reparto de papeletas de sitios?
Y vamos, pues la verdad que el reparto de sitios empezamos hoy. Todavía no tenemos novedad, pero que esperemos que mínimo sea como el año pasado, que la verdad que tuvo una gran afluencia.
¿Y hay alguna novedad en la estación de penitencia para este 2024?
Ninguna. Nosotros hemos intentado quitarle tiempo de paso en la calle, porque creo que las hermandades tenemos demasiado tiempo en la calle, y que salga todo bien, que no llueva y que podamos todas las hermandades estar en la calle.
¿Y algún estreno?
No, estreno ninguno. Nosotros seguimos elaborando el manto de la Virgen, que tiene un deterioro muy grande, y estamos afrontando de la anterior junta, y nosotros seguimos con el proyecto a ver si para el 2029 se pudiera estrenar.
Pues fíjense cómo se hacen las cosas, espacio, pero para que salgan bien. Y el trabajo impresionante que lleva a ver un manto en la calle, estamos fijándonos.
Además, el manto, el diseño de Hurtado es una maravilla, es un gran diseño, y será un gran manto.
Juan, muchísimas gracias por atendernos, y a ver si el año que viene, si está bien, si hay veneración ante el Cristo de Piedra.
En cuanto esté arreglado, la hermandad se compromete un día, a los días que haga falta, para que la Granada entera pase por allí.
Estupendo, porque el andamio lo pagáis vosotros, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Eso, montar un andamio no es algo sencillo ni económico. Un
Pero
abrazo.
No importa si la dicha es buena.
Hasta ahora.
Venga, gracias, hasta luego.
En la jornada de este lunes, del día 4 de marzo, comienza el 10º concurso internacional Saeta de Oro, convocado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Hoy día 4, primera semifinal. El día 11 tendrá lugar la segunda semifinal. El día 18, la gran final en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Las semifinales son en el Pilar del Toro. Y el primer premio está dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000, y además habrá un premio especial para la primera mujer clasificada, accessi de 500 euros y diploma para todos los finalistas. Todos los participantes van a poder cantar durante la Semana Santa desde un lugar emblemático a la hermandad que ellos elijan, que también es otro premio muy importante. Como prolegómeno a este concurso, que como digo comienza hoy, el pasado lunes se ofreció una conferencia sobre el origen de la saeta a cargo del cantor Juan Pinilla, al término de la cual tuvimos la oportunidad de hablar con el portavoz de este concurso. Estamos con Juan Luis Álvarez, precisamente en el patio del Pilar del Toro, donde se acaba de celebrar la exaltación de la saeta, que de alguna forma ha servido como pórtico al 10º concurso internacional de saetas Ciudad de Granada, que ya se ha convertido prácticamente en un clásico. Juan Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal?
Comentabas antes que la idea de todo esto, lo que son las cosas en la vida, surgió con una persona que está hoy aquí precisamente en la sala tomando una cerveza, y en Almería, no en Granada.
Sí, en Almería.
Cuéntanos el origen del concurso internacional Saetas Ciudad de Granada.
Pues estando allí, yo hacía ya los jueves flamenco, precisamente con Juan Pinilla.
¿Dónde?
En Sevilla hacíamos.
Era el restaurante que tú regentabas.
El nuestro, sí. Y entonces lo hacíamos como si fuera un colmao. Es decir, como antiguamente cuando yo era pequeño, iban cantadores que eran amigos de mi padre, como Farina, o Porrina, o Fosforito, o Caracol. Eran gente que yo habitualmente, desde chico, he estado con ellos. Y entonces lo hacíamos en plan de que se contestaban. Entonces venía el niño de Osuna, venía el niño de las Almendras, venían los cantadores de Granada, Pepito Albaicín, en fin, el Curro. Y se hacía una cosa muy curiosa. Y Juan Pinilla dedicábamos cada jueves a un cantaor y él le hacía el panegírico del cantaor y se hacía una conferencia coloquio en la parte de los comedores de arriba del Sevilla. Y así nacieron los jueves flamencos. Y un día, estando en Almería, en una promoción turística del Patronato del Turismo, que ya estaba, el director era Manolo Muñoz, como ahora ha vuelto a serlo.
El Patronato del Turismo de Granada, turismo promocionando la Almería.
Promocionando, no, estábamos preparando una promoción por toda Andalucía. Y entonces, resulta que, hablando, dice Manolo, oye, ¿y la saeta, que en Granada no se hace nada y tal y cual? Y hay concursos en Andalucía e incluso en algunas ciudades de más de España y tal. Digo, bueno, pues vamos a hacer un concurso. Y entonces le llamamos la saeta de oro. En aquel entonces quiero recordar que estaba Pepe Torres de alcalde y Juan García Montero era el concejal de cultura, por lo cual me unía a amistad de toda la vida. Y hablé con ellos y dijeron, nosotros hacemos la saeta de oro, lo que era el emblema y la placa, ¿no? Y en principio fue una placa enorme y muy bonita. Y bueno, pues nos empezamos con unos premios muy humildes, porque nos los daba Cerveza Alhambra, que nos ayudaba en todo. Y bueno, y de los primeros que cantaron fue Juan Pinilla, de los primeros que ganó fue Marta la Niña, y Aroa estuvo también, y tal, y muchos más cantadores de Granada. Y luego, pues, Curro Andrés nos ayudó mucho, la gente de Centenillo, la gente de aquí de Granada, que ahora se resisten siempre a participar, muchos de los cantadores buenos que tenemos.
Es que Granada, algunos ya han ganado.
Sí, ya han ganado, no, pero ahora este año hemos quitado esa cláusula porque hubo un error en las bases y este año pueden cantar quienes hayan ganado también. De hecho, bueno, en realidad lo que decía la cláusula es que no podía repetir el que había ganado el año anterior. Eso es lo que decía. Y este año eso se ha suprimido. Y este año, por ejemplo, la que ganó el año pasado, la chica esta ¿De dónde era?
De Ángeles Cruzado,
de Huelva, sí. Pues va a participar. He leído yo ahora los que participan, que este año son 15 participantes.
Vamos a ser prácticos. Entonces, a partir del próximo lunes, en el Pilar del Toro, las dos semifinales. Un lunes y el siguiente lunes.
Efectivamente, lunes de 7 participantes y otro lunes de 8 participantes.
¿A qué hora comienza? ¿A las 8?
A las 8 de la tarde.
Y los
la
que...
gran novedad de este año es la final.
Teatro Isabel la Católica, que lo hablábamos precisamente el año pasado aquí.
Efectivamente, y que llevamos, pues desde la época de Paco, de Pepe Torres y luego de Paco Cuenca, pues han estado intentando convencernos de que fuera aquí, y Fernando ha sido otro de los promotores de ese tema, de llevarlo al teatro. Yo me resistía pues por perder este marco especial, que es como una calle del Albaicín, me resistía, pero la verdad es que se nos ha quedado pequeño. Y es un poco difícil luego la entrega de premios, pierde.
Es que cierto... yo he comentado que lo veía siempre veo, claro, siempre desde la puerta. No puedo entrar en el concurso. Y la entrada a la gran final en el Teatro Municipal Isabel la Católica va a ser libre. ¿Cómo se va a articular?
Bueno, yo creo que va a ser por invitación, y lo va a organizar de alguna manera el Ayuntamiento de Granada, pero también un poco todos los demás, ¿no? Asociaciones de vecinos, Federación de Empresas de Hostelería, Federación de Hermandades de Semana Santa.
La Junta Andalucía, que la tenemos muy implicada en todas esas actividades Andalucía, últimamente.
El caso del delegado de Fernando, aunque no lo vea yo ni esté presente en nada de lo que estamos haciendo.
Es irónico, pero, porque pero, es uno de los fijos en el concurso.
Lo tenemos con nosotros siempre. Y él ha sido el inventor de que se cante saeta desde el balcón del Centro de Documentación Musical de la Carrera del Darro, y este año del frente de la Puerta del Perdón, desde el Patronato de Turismo de la Diputación. Entonces van a ser dos sitios más donde los ganadores o participantes en el concurso de la saeta de oro van a poder cantar luego desde esos balcones.
¿Cuántos inscritos hay ya en el 15. concurso? 15, o sea, tendremos 7 y 8.
Y 8, efectivamente. No pues sé si 8 y 7 o 7 y 8.
Bueno, el orden ya.
Pero luego será una final de 6, seguramente. si dan la talla, que supongo que sí.
Y esta exaltación, por último, que a la que hemos asistido, magnífica, por parte de Juan Pinilla, ha sido como un poco el prolegómeno, ¿no?, podríamos decir.
Sí, como habíamos quitado una semifinal, para no tener tres semifinales, que a veces se hacía, nadie quería estar en la primera semifinal, claro, porque siempre eso da miedo a los cantadores, y es porque se cumplían 10 años. Entonces, para los 10 años, a alguien, no sé quién, se le ocurrió, creo que fue alguien de por aquí, no estoy seguro, la exaltación de la saeta. Y entonces, pues dijimos, ¿quién mejor? Eso se me ocurrió a mí, ¿para qué voy? Es lo de Juan Pinilla, porque es amigo de hace muchos años y porque era una garantía de éxito que Juan interpretara o identificara al pueblo con lo que es la saeta. Y creo que lo ha hecho magníficamente.
Con la voz suya y luego ya de
Aroa. Con Aroa, que es una cantadora excepcional. Una voz excepcional. Y hoy tenía una alergia tremenda y ha hecho un gran esfuerzo. Pero la verdad es que no se lo hemos notado nada.
Pues muchísimas gracias y estaremos presentes en los diferentes actos.
Estoy seguro de que estará aquí con nosotros.
Son ya 10 años, ¿eh? ¿Qué ha pasado el tiempo, Juan Luis?
Jorge,
muchas gracias por atendernos.
Más tiempo nos conocen.
Sí, señor. Pues ya lo saben, a partir de las 8 en el Pilar del Toro, la primera de las semifinales del 10º concurso internacional Saeta de Oro, convocado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. El Palacio de los Condes de Gavia, sede del Área de Cultura de la Diputación, ha acogido este fin de semana la presentación y la exposición de la delantera de las bambalinas del nuevo palio de la Virgen de la Salud. Se trata de un trabajo diseñado por Álvaro Abril, que fue el ganador del concurso convocado para elegir cómo será todo el paso, desde la titular mariana de la Cofradía de los Salesianos, y que se convocó en el año 2015, ha pasado tiempo. Ahora ya comienza a ver la luz gracias a la labor del bordador Javier Núñez y del orfebre Alberto Quirós. En años sucesivos se va a continuar con este trabajo y nosotros estuvimos allí en esa presentación para hablar con protagonistas de esta extraordinaria obra de arte. Álvaro Abril y Javier Núñez, dos artistas ante los que hay que quitarse el sombrero después de lo que hemos visto aquí. Y eso que solo es el principio del nuevo paso de la Virgen de la Salud. Comenzamos por el diseñador, por Álvaro Abril. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, en el año 2015, si te ocurre esto, yo lo trato de definir con lo que nos han contado durante la presentación, pero ¿cómo lo definirías tú?
Yo le llamo el palio, la Catedral de Granada hecha palio.
O sea, tenemos un homenaje a Diego de Siloé, pero hay otros muchos más artistas.
Sí, por supuesto, pero principalmente quise llevar la catedral a un palio de barrio, darle esa forma alegre. El Renacimiento siempre lo relacionamos directamente con corte serio, con hermandades silentes, y quería dar esa vuelta de tuerca y llevarlo a una hermandad tan de barrio como es la de los Salesianos.
Y
en concreto un homenaje a Diego de Siloé y a su Puerta del Perdón, que es principalmente lo que está basada, más bien el proyecto de orfebrería y en esas hornacinas que vemos, esa concha y esa cúpula que corona el palio, que es la de la Catedral de Granada.
Para que todo el mundo se haga una idea, ¿la cúpula va a estar presente en las cuatro partes?
No, la cúpula está en el frontal. En el resto de paños se repiten otras cúpulas relacionadas con los santos que llevan, como por ejemplo Milán y la historia salesiana.
Ah, y
van a ser diferentes.
¿Dónde está presente Don Bosco en todo este palio?
Presente Don Bosco irá en la trasera. Irá en la trasera con la cúpula de su Basílica de Turín.
¿Y de qué tipo de materiales son los que se utilizan? Además del hilo de oro, la orfebrería.
Además del hilo de oro y la orfebrería, sí, vemos cristales que quieren, evocan las gotas de agua que salen de la fuente de la salud. Esos cristales celestes que quedan en el bajo de la bambalina y todas las piedras celestes que lo rematan.
¿Tú te das cuenta que un trabajo de este carácter casi requiere un pequeño manual para poder entenderlo?
Pues sí, la verdad es que se necesita una guía para entenderlo. Pero bueno, lo bonito es que la gente pregunte, que se pueda ver de cerca las casas de hermandad, en las exposiciones y en un día como hoy, en el que se presenta todo con todo detalle y existe. Para eso está David, que nos ha explicado y nos ha desgranado todo el proyecto.
Claro, pero luego lo vemos pasar en la procesión tan rápido y no nos damos
cuenta. Claro, evidentemente en el conjunto esos dos pequeños detalles no se aprecian, pero están ahí. Lo importante es que estén ahí.
Que hablo contigo y te pregunto una cosa. ¿En qué estás metido? Porque siempre tienes proyectos nuevos.
Pues en proyectos bastante interesantes, repartidos por parte de Andalucía y de España. Pero bueno, en Granada, por ejemplo, pues se acaba de diseñar una túnica para el rescate y está pendiente de aprobación en el Cabildo, junto con otras. Bueno, he andado un poco en proyectos que están pendientes de aprobación, pero que hay muchos esperando la salida. En la Hermandad del Rosario también se van a estrenar proyectos míos este año.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
El banderín de juventud y la corona, que también se está ya terminando en el taller de Alberto Quirén. La corona de la Virgen del Rosario.
Enhorabuena. Yo me siento pequeñísimo cuando hablo contigo. Muchas gracias por todo lo que nos das.
A ti siempre.
Y todavía más pequeño, porque hoy es casi su día. El proyecto de Álvaro se aprueba en 2015, pero hoy ha sido la presentación de la primera de las cuatro partes del palio, la delantera de Javier Núñez. ¿Cuántas horas de trabajo hay ahí de bordado?
Yo he calculado en torno a un año y medio, unas 1.700 horas de trabajo más o menos.
¿Tú solo o con ayuda de alguien?
Sí, comencé bordando el palio solo y luego sí fui teniendo que coger ayuda de dos personas, y la verdad que muy contento con el trabajo de ellos.
¿Cuándo lo podremos ver completo?
Bueno, la intención de la hermandad es ir completándolo poquito a poco en fase, haciendo la trasera para los años venideros, y una vez que ya tengamos la trasera, sería hacer los costeros. Los ritmos también los marcará un poquito pues el dinero de la hermandad y los trabajos, los proyectos que van a ir haciendo para poder afrontar el palio, pero esperamos que sea pronto, ¿vale?
Ya tenemos otros trabajos tuyos en nuestra Semana Santa.
Sí, contamos con mi primer trabajo, que fue el guión de la Hermandad de la Aurora, de la Estrella, perdón, la saya de la Virgen de la Estrella, una cinturilla para la Virgen de la Aurora, que veremos si Dios quiere dentro de poco. Y bueno, y pendiente pues el manto de vistas de la Virgen de la Victoria, también un proyecto muy ilusionante que poco a poco irá viendo también la luz. Y poquito a poco pues voy teniendo un montón de proyectos que me satisface mucho que salgan de hermandades para Granada.
¿Qué edad tienes? Porque eres muy joven.
Pues recientemente he cumplido 31 años.
¿Y quién te ha enseñado a bordar así de bien?
Yo aprendí en el taller escuela en mi hermandad de los Salesianos, en un taller que pusieron pues para aprendizaje. Y aprendí allí como por hobby, por poquito a poco, pues poder ir aprendiendo una de las artesanías que más me llamaba la atención y poder ir haciendo alguna de las piezas de la Juega de la Virgen, era lo que más me llamaba la atención.
¿Y te has puesto de acuerdo con el orfebre para conjugar todo? ¿Cada uno sí ha trabajado por su lado?
Hemos trabajado juntos, Alberto Quiró, Álvaro Abril y yo, para poder. Hemos tenido que tener comunicación para poder ver este proyecto terminado.
Yo me quedo asombrado viendo tus manos, que son las autoras de esto, pero me pregunto por la salud de tus ojos, porque bordar tanto, ¿cómo tienes la vista?
Bueno, de vista todavía no tengo gafas, o sea que voy bien, estoy bien, pero lo peor de esto pues es la cabeza.
¿La cabeza? ¿Por qué?
Sí. Pues de darle vuelta, es decir, de la manera de interpretar las cosas, la manera de los hilos que podemos usar, los volúmenes, si lo estaré haciendo lo correcto, si no, si lo hago de tal puntada, de la otra. Entonces, eso es lo que es un poquito más desgastado.
Pero hoy feliz, has visto la cara de todo el mundo.
Sí, hoy estoy muy contento porque mi hermandad está muy emocionada y eso para mí es lo más gratificante.
¿Tú eres de esta hermandad solo de esta y de los Salesianos también, de las dos?
Sí, de los Salesianos.
¿Y de dónde te viene tu afición cofrade?
En Salesiano.
Ah, en Salesiano.
Yo siempre solamente he sido hermano de la hermandad de Salesiano y actualmente solamente soy miembro de esta hermandad.
¿Solo de los Salesianos?
Sí, aunque para mí la hermandad en la que trabajo, he visto sus imágenes como es la Estrella, la Virgen de la Hermandad de los Gitanos, la Encarnación, para mí son mi hermandades, tanto como la mía, pero en la nómina de hermanos solamente soy de la Hermandad de los Salesianos.
Y hoy estarás feliz después de la cara de felicidad que se ha quedado aquí en este patio por parte de todo el mundo, en este patio, en este salón de actos.
Sí, eso es lo más satisfactorio, ves cómo la gente disfruta con el trabajo que hace, es lo más gratificante.
Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Estamos escuchando una marcha para agrupación musical titulada Alma de Dios, que está basada en la zarzuela del mismo título del maestro Serrano, que es una de las que tradicionalmente acompañan el paso de la procesión de nuestro Padre Jesús del Rescate, al que le ha dedicado un libro el gran investigador granadino Juan José Montijano. Muchos lo conocerán, pues lo más reciente, Historia de la Revista, la historia de la cabalgata de Reyes, la historia del Corpus, la historia del Día de la Cruz, una persona que está investigando todo sobre Granada. Y fíjense que me ha llamado la atención que el profesor Juan José Montijano no es miembro de la Hermandad del Rescate, sino de la Santa Cena, y le ha dedicado un libro. Alguien dirá, ¿y por qué no se lo ha dedicado a su hermandad, a la de la Santa Cena? Vamos a salir de dudas. Profesor, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por abrirme una vez más las puertas de COPE Granada.
Bueno, las gracias creo que te la tenemos que dar a ti, todos los granadinos, por la de cosas que nos estás enseñando, que nos estás haciendo sentirnos orgullosos. Oye, ¿por qué se te ha ocurrido dedicarle un libro al rescate cuando tú eres de la Santa Cena?
Sí, efectivamente. Yo soy de la Hermandad de la Cena y probablemente saquemos un libro para el centenario de mi hermandad. El origen de este libro es muy sencillo. Las cosas nunca pasan por casualidad. Desde la editorial Almuzara, viendo el éxito que había tenido o que habían tenido los libros que dediqué al Corpus y a la Cruz de Mayo de Granada, pues me comentaron hacer una historia de la Semana Santa de nuestra ciudad. Pero claro, doctores tiene la Iglesia. Yo soy filólogo, no soy historiador del arte. Y me parecía ya enfrentarme a un Goliat, ¿no? Porque hay muchísimos estudios, nunca lo suficiente, ojo, sobre nuestra Semana Mayor. Entonces me plantearon hacer un libro sobre una devoción granadina con la que yo particularmente tuviese una relación de cercanía, ¿no? Y les planteé hacer lo de la cena, que ha quedado ahí en stand-by, y entonces aceptaron hacer sobre Jesús del Rescate. Y pienso que todos los granadinos, los que somos cofrades, los que somos creyentes, incluso practicantes, somos de una hermandad concreta, pero también somos del rescate. Mi afinidad con esta imagen es enormemente personal, porque en un momento de cierta tribulación, lo describo en el prólogo del libro, pues bueno, a veces uno se encuentra en una soledad, pese a estar rodeado de muchísimas personas que afortunadamente lo quieren, pero bueno, en ese momento de diatriba que tenemos los seres humanos, me acerqué a la imagen, dialogué con él, le miré a los ojos, le miré sus llagas, le miré las manos. Me hizo un favor enorme cuidando de una de mis hijas, que pasó un momento complicado. Y bueno, le prometí dar a conocer esa devoción que sentimos los granadinos por él, pues extenderla a toda España.
Uh-huh. El libro que, bueno, habla, está en toda España el libro, ¿no?
El libro se vende en todas las librerías de España, plataformas digitales, centros comerciales, etcétera. Claro, yo me planteé, había otros libros, ¿no?, sobre el rescate, y el rescate ha sido una imagen suficientemente estudiada por grandísimos investigadores a los que yo les rindo pleitesía al libro, como son los profesores Córdoba, Don Miguel Córdoba Salmerón, Juan Jesús López Guadalupe, o Don Antonio Padial, ¿no? Y otras personas. Claro, ¿cómo acercar a la gente cuando ya hay toda una marabunta de estudios dedicados al rescate? Pero claro, sabiendo que esos libros dedicados al rescate era más bien de índole localista, regionalista, y la gente no podía tener fácil acceso a los mismos por la limitada edición de estos, pues al planteárselo a Almuzara, aceptaron con visto bueno y he dado a conocer, bueno, pues ha salido ya al mercado este libro, Jesús del Rescate.
Habla de tradiciones, orígenes, devociones, personas, secretos, rincones, cultos, enseres, historia. A mí lo que más me acaba de asombrar al leer casi este índice es lo de los secretos. ¿Has descubierto algún secreto del rescate?
Sí, he descubierto un secreto porque por vez primera, desde el siglo XVIII, doy a conocer la única obra teatral que tiene a Jesús del Rescate como protagonista de la misma. Es una obra teatral que narra, que cuenta, que se pone en escena los sucesos que acaecieron en la Mámora durante el siglo XVII, cuando, como todo el mundo sabe, la Mámora, la actual Medina marroquí, las tropas alauitas la invadieron y tuvieron como prisioneros a todos los españoles allí cautivos, inclusive las imágenes religiosas, hasta que tres cautivos trinitarios, saliendo de Madrid, pues pagaron 30 monedas de oro por el rescate de la imagen de un Jesús, de un ex-homo, ¿no? Y entonces esta obra de teatro cuenta esos sucesos acaecidos en la Mámora, y que desde 1718 la obra no se publicaba, solamente se publicó una sola vez, y he tenido la suerte, porque muchas veces las cosas no suceden por casualidad. Yo he pensado que el Señor la ha puesto ahí para mí, para que lo ponga en el libro, y fue una auténtica suerte, ¿no?
Pero poder encontrarla. Imagino, Juan José, que será a la advocación del rescate en general, ¿no? No,
efectivamente, no a la Granada. Sí, a la advocación del rescate en general.
Entonces, a explicarle un poco a los granadinos que este señor del rescate lo encargan los trinitarios, que tienen una especial devoción a la advocación del rescate, y su origen está en toda esa historia, esa advocación está en esa historia que tú nos has contado. Muy bien, pues muchísimas gracias al profesor Juan José Montijano por haber estado con nosotros. Con él ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. Llega el momento en el que ya nos tenemos que marchar. Segundos para que lleguen las 7:00 de la tarde.